Hoy contamos con la participación de Manuel Jordán, profesor del Grupo de Edafología Ambiental, además de nuestro vicerrector de investigación. La investigación que coordina Jordán sobre el proceso de vitrificación de palmeras, que protagonizó la portada del número 22 de la revista UMH Sapiens, ha sido publicada en Acta Científica y Tecnológica, la prestigiosa revista de la Asociación Española de Científicos. Buenos días, Manuel, y muchas gracias por su tiempo.
Hola, buenos días, Alicia.
Buenos días. Con esta investigación, centrada en la filosofía de vertido cero y en la producción de nuevos materiales, el grupo ha demostrado que la vitrificación de desechos de biomasa de palmera es viable técnicamente. ¿Pero nos podría explicar qué es vitrificar y cómo se vitrifica una palmera?
Bueno, realmente el proceso de vitrificación es un proceso bastante habitual, digamos, utilizado sobre todo en las empresas de cerámicas, para cuando todos habéis visto un azulejo en vuestra casa, pues tiene una parte de arcilla cocida, que es la base, y por encima hay un vidrio, ¿no?, que es un vidrio cerámico o vitrificado. ¿Y qué consiste? Pues fundamentalmente consiste en calentar una determinada cantidad de materias primas a una altísima temperatura, 1500 grados aproximadamente, y enfriar rápidamente. Con lo cual, ese enfriamiento es tan rápido, no es capaz de que se forme ningún cristal y se forma un vidrio, ¿de acuerdo? Esto sería un vitrificado.
Y este proceso lo han llamado ustedes, el grupo lo ha denominado petrogénesis inducida.
Sí, bueno, petrogénesis inducida es porque, digamos que realmente lo que hacemos es imitar a lo que la naturaleza hace, por ejemplo, un volcán, que es la formación de una roca, ¿no?, una roca volcánica en este caso. Por ejemplo, un basalto sería un vidrio natural, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos nosotros es imitar a la naturaleza, ¿de acuerdo? Llamamos petrogénesis inducida porque es la fabricación de rocas a medida, ¿no? Un poquito ha sido un vocabulario que hemos utilizado nosotros, digamos, para que desde el punto de vista divulgativo se entienda con facilidad.
¿Y los materiales que se consiguieran con este proceso, para qué podrían emplearse?
Bueno, tienen muchísimas aplicaciones. Cuando trabajamos con residuos, pues estos materiales no son tan agradables desde el punto de vista estético, porque no son claros, como por ejemplo puede ser, no sé, un azulejo que tenemos en nuestra casa, en nuestra cocina, de color blanco, o sea, así muy, muy brillante, sino que son más bien oscuros. Van desde negros, como por ejemplo un basalto que te he contado, también colores verde oscuro, que viene a imitar, por ejemplo, al olivino, que es otro mineral, o también gris oscuro, que imita un poco a la perlita, que es otra roca también natural. También de tipo de volcánico. Pero digamos que aunque no son tan estéticos como pueden ser los vitrocerámicos comerciales, tienen un uso bastante importante y bastante extendido, por ejemplo, en zonas donde hay mucho tránsito, es decir, donde digamos es un suelo que se patea mucho, por decirlo así vulgarmente, ¿no? Uh-huh. Que hay mucho tránsito, porque son muy resistentes, ¿de acuerdo? Entonces estamos pensando un poco en utilizarlos pues en estaciones de metro, en estaciones de ferrocarril, en grandes supermercados o, por ejemplo, en edificios públicos con mucho tránsito, incluso en los patios de los colegios, donde se realizan por actividades deportivas, etcétera, pues podrían utilizar ese tipo de materiales que, te digo, no son tan bonitos desde el punto de vista estético, pero tienen unas grandes propiedades tecnológicas.
Por lo tanto, el proceso de vitrificación ofrece una solución al problema de los desechos de palmera, uh-huh, porque reduce el impacto ambiental, ¿verdad?
Correcto, no solamente a los desechos de palmera, sino a otro tipo de residuos. Por ejemplo, nosotros no hemos utilizado la palmera por casualidad, sino porque las podas de palmera tienen un gran aporte de potasio, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y el potasio se comporta como fundente, con lo cual sustituye a materiales, digamos, comerciales, como puede ser el bórax, que son bastante caros, valen unos 15.000 euros la tonelada, o otro tipo de materiales, como pueden ser los feldespatos potásicos, tipo ortosa, ¿no? Y por otra parte, lo que es la hoja de la palmera, concretamente la hoja, la utilizamos también porque aporta fósforo, que actúa como estabilizante, ¿de acuerdo? Sin embargo, este fósforo es insuficiente para formar composiciones originales y tenemos que añadir otro residuo, también muy cercano a nosotros, que son los lodos de la depuradora. Lodos de depuradora, uh-huh, que tenemos muchísimas, como sabéis, en la provincia de Alicante, y las más cercanas son la de Elche o la de Alicante. Entonces lo que hacemos es calentar esta mezcla de residuos entre 1.000 y 1.200 grados centígrados, que es una temperatura mucho inferior a las que se utiliza en los hornos comerciales, que está entre 1.400 y 1.500 grados centígrados, con lo cual supone un ahorro energético, ¿de acuerdo? Bajamos también o disminuimos la huella de carbono, ya que utilizamos gas natural como combustible, y por otra parte utilizamos parte de los residuos que únicamente se utilizan pues para compostaje actualmente. O sea, le damos un valor añadido a estos residuos de poda.
Entonces, os estoy contando triple beneficio, reducir el impacto, uh-huh, impulso de la innovación, porque este proyecto es totalmente innovador, y además generación de recursos.
Correcto. De nuevos materiales de construcción,
de podemos decir, sí. Uh-huh. ¿Y cuándo conseguirá esta investigación tener una aplicación real en la industria?
Bueno, Va a costar un poquito, pero simplemente cuando trabajamos con residuos, pues tenemos un problema, y es siempre la falta de homogeneidad de la materia prima, ¿no? Y eso, claro, a los químicos que están trabajando en las industrias les asusta un poco, porque, por ejemplo, nosotros hemos comprobado que analizando solamente, por ejemplo, el porcentaje de óxido de potasio, ¿no?, que tenemos en las podas de palmeras, pues nos han variado entre un 56 y un 42%. Esta variabilidad es bastante grande, ¿de acuerdo? Entonces, cuando un químico, por ejemplo, en una empresa cerámica o una empresa de fritas y esmaltes cerámicos, intenta formular una composición, pues le gusta que siempre la composición sea siempre la misma, ¿de acuerdo? Uh-huh. Con lo cual, digamos que esto tiene que un poco entrar de lleno en la, digamos, en la industria, como algo que es positivo desde el punto de vista de que ellos pueden darle a ese material un valor ecológico, es decir, que están, digamos, siendo de alguna forma respetuosos con el medio ambiente, ¿no? Entonces, es como cuando ocurre, por ejemplo, con la comida ecológica, ¿no?, que es sana, saludable, pues muchas veces a lo mejor no tiene tantísimo contenido de azúcar, no tiene tantas grasas, no tiene tantas calorías, y a lo mejor pues al consumidor le cuesta mucho el consumirlo porque está acostumbrado a otro producto. Por ejemplo, la crema de cacao que fabricamos aquí en algunas empresas del parque científico, pues no tienen ese contenido de azúcar que pueden tener la crema comercial, como puede ser la nocilla, por ejemplo, conocida. Pero claro, evidentemente cuesta, digamos, acostumbrar el paladar. Uh-huh. Aquí es lo mismo, digamos, tenemos que acostumbrar a los arquitectos, ¿de acuerdo?, a que sobre todo los arquitectos, que son los que tienen el poder desde el punto de vista de la construcción de una estación de metro, de un edificio, de un supermercado, a utilizar estos productos ecológicos, ¿no? Y eso es lo que llegará un poco al industrial, de alguna forma, a aplicarlos, ¿de acuerdo? Aparte que tiene un ahorro energético para ellos, pues bueno, tiene un pequeño problema, que es el problema de la heterogeneidad composicional, pero digamos que es un poco acostumbrarse, ¿no? Y bueno, eso va a costar un poquito porque ya sabéis que bueno, en las industrias, pues cualquier variabilidad en las composiciones que dependen de los residuos de partida es algo preocupante para ellos, ¿no? Mm. Entonces tenemos un poco que ir mejorando y pasar de un producto que hemos fabricado a escala de laboratorio a escala industrial, ¿de acuerdo? Y también caracterizar todas las propiedades tecnológicas que deben cumplir una serie de normas de construcción, que eso todavía no lo hemos hecho porque evidentemente hay que hacerlo con materiales estándar, con piezas de tamaño industrial, no pequeñas probetas de laboratorio, ¿vale?
Claro. Bueno, pues enhorabuena por el proyecto y toda la energía del mundo para seguir trabajando en él, porque desde luego, aparte de que utiliza un emblema de la ciudad de Elche, como es la palmera, hemos visto que tiene múltiples beneficios para, vamos, incluso para la sociedad en general, ¿no? Porque al final, reduciendo el impacto, aparte de proviendo de recursos, en fin, ojalá llegue pronto a la industria y consigamos convencer, ¿no?, a los arquitectos de que lo utilicen.
Correcto.
Bueno, pues
muchísimas gracias también a ti. Y bueno, yo también quería reconocer un poco a OMH Sapiens, porque ese reconocimiento que ha tenido la Asociación Española de Científicos es un reconocimiento a todo el equipo. Vamos, como profesor y también como vicerrector de investigación de la UMH, es un gran orgullo. Así que enhorabuena a
todos.
Pues
muchísimas gracias, Manuel.